Bien, los que estáis atrás, avisad que esta mañana ha habido un momento de la enseñanza que no sería. Y para eso estamos, ¿no? ¿Te imaginas un predicador? Eso me pasó una vez cuando fui a Villarreal, en los años de la parroquia, me pidieron que predicara la misa de la Inmaculada. Y entonces fui 400 kilómetros a Castilla y la homilía con todo el fervor, con todo el cariño, con toda la ilusión. Y cuando acabó la misa, dos o tres paisanas me dicen: ¡Ay, padre, cómo nos ha gustado la homilía! ¡Qué bonito, qué bien! Nos ha llenado de Dios. Y digo, me dice la otra: como estaba la megafonía rota, no se le entendía nada, pero no se le entendía nada. No se le entendía nada, pero vamos a ver, la ilusión. Ya se ve que el Espíritu Santo ahí. Si esta mañana comenzábamos con Isaías, me han sugerido que por qué no también para explicar el camino, que utilizara un texto que para mí es especialmente entrañable y que ha coincidido. Sofonías. Sofonías 3, 14, 20, que es un texto maravilloso que se lee siempre antes de Navidad. Y que dices: alégrate, hija de Sion, grita de gozo, Israel, regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado al rey. El rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. No temas para nada. Aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, Sion, no desfallezcas. El Señor tu Dios está en medio de ti, como un guerrero valiente y salvador. Se alegra y goza contigo, te renueva con su amor, exulta y se alegra contigo. Como un día de fiesta, acabaré con tu mano, con el peso de tu trono. En aquel día yo me ocuparé de todos tus opresores, salvaré a los cautivos, reuniré a los dispersos, les daré alabanza y renombre, a cambio de la vergüenza que pasará. Cuando os haga volver, cuando os reúna, os daré renombre y alabanza entre todas las naciones de la tierra. Cuando cambie vuestro destino ante vuestros ojos, dices: palabra de Dios. Es decir, que si Dios nos da alabanza, es porque ya está en medio de nosotros. De hecho, hay un canto que hacemos muchas veces aquí, en el que decimos: que tu reino se establezca en la alabanza. Porque en el fondo solo alaba el que ha descubierto la belleza de Dios. Y cuando uno descubre la belleza de Dios, necesita decirle a él y decirle a los demás: qué bello eres, qué grande eres, qué misericordioso eres. Esta profecía de Sofonías habla sobre todo al oído de una Jerusalén destruida, de una Jerusalén arrasada por sus enemigos, en ruinas. Una vez he contado que mi padre, que es ahora trabajando en el concierto, me llama por teléfono, es aparejador, y mi tío Fernando, arquitecto, que hicieron esta iglesia. Mi padre durante muchos años trabajó en el Ministerio de Cultura en lo que se llamaba en la restauración de monumentos. Entonces se recorría España entera, sobre todo le tocaba, perdón, España entera, lo que era Castilla. Y cuando había algún convento, alguna iglesia, como Agrieta Grande, o Castilla Ruida, o un castillo, había que restaurarlo para guardar el patrimonio histórico y artístico. Y ni lo tengo. Y entonces había dos criterios de restauración. Un criterio de restauración es: hagamos todo, y lo que falta lo hacemos, disimulando para que parezca que no se ha roto nada. Entonces se ponía la misma piedra, se daba a entender de manera que no se distinguiera entre lo que se había roto y lo que había que poner. Y quedaba un edificio como el nuevo, niquelado. Había otro criterio, y es: dejemos lo que ha sostenido o lo que ha durado a través del tiempo y la parte que es nueva, que se note que no es, que se vea que había un añadido. Y así se hace ver a la gente que el paso del tiempo ha sido duro, pero que es difícil, a pesar del paso del tiempo, en cuanto se ha dejado no adelante, vuelve a estar otra vez en uso y vuelve a estar en disposición. Pues muchas veces eran monasterios para las monjas, o un castillo para poder hacer algún acto cultural, tramos de murallas. Y yo creo que si Jesucristo fuera aparejador o arquitecto, cogería, o él escogería, perdón, el segundo criterio. Es decir, déjense las ruinas, las que han aguantado el tiempo, que queden tal cual. Pero hagamos algo. Y no importa que se vea que ha habido destrozos, que ha habido grietas, que ha habido fracturas. Que no importa, ¿por qué? Porque eso incluso embellece más. Da más algo a algo. De hecho, cuando tú restauras el criterio de restauración, fijaros en este retablo, si os dais cuenta, en este frontón no hay pintura, porque se perdió. Y el criterio del restaurador ha sido, pues como es nuevo, dejemos la manera vista. En cambio, aunque es antiguo, aunque sea con su propio, porque faltan tramos, dejemos. Cristo resucita con sus llamas. Y cuando resucita con sus llamas, Él dice, se me ha dado una nueva naturaleza, se me ha dado una nueva vida, se me ha dado un cuerpo glorioso y sobre mis heridas, sobre mi costado abierto, sobre las llagas de mis pies, se me ha dado una vida distinta. He vencido, el Espíritu de Dios ha vencido y se me ha dado un corazón nuevo, una vida nueva, en una nueva dimensión. Yo creo que esto es lo que viene a hacer el Señor. Levántate, Jerusalén, salta de gozo, Sion, porque el Señor, desde dentro de ti, es un guerrero que restaura, que te devuelve toda la grandeza que habías tenido, e incluso tu grandeza será mayor, porque se habrá visto que frente a tu culpa, a tu vergüenza, a los enemigos, a aquellos que te amenazaban con decir, serás completamente destruido, a pesar de que te has roto mil veces. El amor de Dios ha sido mucho más fuerte que tu debilidad. Y el amor de Dios ha sido mucho más fuerte que cualquiera de tus fracturas, errores, pecados, equivocaciones. Y esto es impresionante. Porque el Señor, cuando da la gracia, lo comentaba antes, me parece. Yo a veces me llama la atención, cuando el Señor da la gracia, no quita la debilidad. De hecho, cuando San Pablo se quejaba, tengo una mejor en la carne. Le he dicho muchas veces que me lo quite y el Señor me dice, no, te vas a mirar porque mi fuerza solo se realiza en tu debilidad. Y yo creo que el Señor nos está invitando, y cuando hablamos esta mañana de cómo todo el texto de Isaías 41:5 habla de esa llamada a la santidad, que es dejarnos amar por Él infinitamente y estar convencidos que somos el término de su amor, la reconstrucción que hace Jesucristo de cada uno de nosotros es una reconstrucción desde dentro. Es una reconstrucción desde los cimientos en los que efectivamente Él sabe muy bien cuál es el pilar que está roto. Él sabe muy bien cuál es el arco que se ha fracturado. Él sabe muy bien todos esos tics de nuestra personalidad, de nuestro modo de ser, que necesitan sanación. Yo te necesito. Necesito tu sanación, necesito de Dios mío que entres en mi vida, porque yo le he comprobado que por mis propias fuerzas, por mí mismo, no soy capaz. Solo cuando una persona es débil, solo cuando una persona reconoce su fragilidad, y solo cuando un niño pequeño dice, yo no puedo, ¿me ayudas? Entonces cuando ese niño puede aprender, cuando ese niño puede salir adelante, y cuando como que se ve capaz, porque hay una mano que le sostiene. Y creo que esto hace sentido cuando dice el Señor a través del profeta, porque el Señor ha cancelado tu deuda, ha quitado de ti el oprobio, la vergüenza, la culpa. Habla de estos tres elementos como si fuera una característica muy propia del pueblo de Israel. Dice, a cambio de la vergüenza que pasaste, a cambio de la vergüenza que pasaste, acabaré con el mal que te aflige. con el peso de tu propio. Has creído porque todos de algún modo hemos sentido algún momento en la vida el peso de la culpa, el peso de la vergüenza y el peso de algún modo de la impotencia de decir habré fracasado. Habré fracasado. El Señor que me llamó a la vida, el Señor que me llamó a darlo todo, el Señor sabe que no he dado todo lo que yo podía hacer. El Señor sabe que pudiendo no he sido capaz. No sé si es que no he querido, que no he sabido, pero en todo caso, el proyecto de Dios sobre mí de llegar al extremo del amor, el Señor, por lo que sea, no ha permitido que sufra. Decía San Juan, ¿sabéis que San Juan no relata la ejecución de la Eucaristía? Solamente lo relata en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Pero San Juan, para decir lo que pasó en la Eucaristía, dice, Jesús, habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Los amó hasta el final. Y creo que es una de las definiciones más bonitas y más perfectas, teológicamente hablando, de qué es Jesús, quién es Jesús. Jesús es el que llega hasta la frontera final del amor. Jesús es el que llega hasta el límite. Les amó hasta el final, les amó hasta el extremo. ¿Y por qué no creer que nuestra reconstrucción va a ser una reconstrucción en la que el Señor, en un momento de mi vida, en un instante de mi vida, a lo mejor en un canto de alabanza, te va a decir, ámame hasta el extremo. Dame todo lo que has sido capaz de amar y que nunca me has dado. Alábame con toda la fuerza que nunca a lo mejor has podido tener. El Señor te va a regalar. El Señor nos va a regalar una alabanza, nos va a regalar un amor, nos va a regalar algo tan grande. Y está esperando que se abra nuestro corazón para hacernos ese regalo. Que yo estoy convencido, es una deducción particular, pero podría ser que sea real, que justo unos instantes antes de morir, seguro que el Señor, a todo aquel que lo desee, le concederá amar todo lo que no ha amado, querer todo lo que no ha querido y entregar todo lo que no ha entregado. Con esa claridad de, que dice, me quedan instantes, me quedan minutos, me quedan momentos, es la hora, Señor, de decirte, porque paso de este mundo a ti, no quiero guardarme nada, quiero entregarte todo, quiero dejar todo absolutamente en tus manos y quiero ser al 100% solo tuyo. Solo tú. Y eso es una gracia del Espíritu Santo maravillosa. Yo creo que es esa restauración. Ese alégrate de Jerusalén, no temas Sión, porque el Señor dice, es en medio de ti. Y al decir en medio de ti, se traduce, es en el centro de tu ser, dentro de ti. El Señor es quien libra tus batallas, es un terreno victorioso, es quien te levanta de tus caídas, es quien te devuelve la esperanza. Es el que te sugiere, no te rindas, porque yo estoy contigo para que te levantes, porque yo no me rindo contigo. Nunca tiraré la toalla, nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Claro, vivir de esta gracia y saber que al final, Señor, yo solo deseo pues, tu gloria, contemplar tu gloria, tu poder. No quiero más, no quiero, si me cuento también, como un alma que a mí, de lo que más me ha impresionado, espiritual es los días previos a la muerte de San Juan de la Cruz. Cuando San Juan de la Cruz ya por visto pues, cerca de la Carolina, todavía no existía por cierto, porque la Carolina la funda Carlos III, como bien dice su nombre, pero ya camino de Úbeda, San Juan de la Cruz se hace una herida, se le infecta, fue la causa de su muerte, y lo estaba pasando fatal, con fiebre, con temblores, escalofríos. Y el Señor dice, Juan, qué bien me has servido. ¿Quieres que haga algo por ti? Y San Juan le contesta, San Juan de la Cruz, Señor, yo solo deseo padecer y ser despreciado por vos. Pero me quedé seguro, la primera vez que lo vi, padecer y ser despreciado por vos. Yo le hubiera pedido un pisito en cada vez. Sí, lo tenía, porque la zona de Levante es la zona ideal, por esa zona, claro, pues. No sé, un chile de porfina para que no me duela tanto. Cualquier cosa, sabiendo como sabía que le quedaban pocos días de vida, sabía que la cruz era la puerta del amor y solo quería amar. Y si la cruz y si el misterio del sufrimiento era la puerta del amor, él solo quería seguir dejándose amar, seguir dejándose besar por la cruz de Cristo y padecer por vos, es decir, hacerlo en comunión contigo. ¿Cuál es el deseo más grande de tu corazón? ¿Tendrás deseos humanos? ¿Tus hijos, tus nietos, tus amigos, tu gente, tu iglesia, tu familia? Todo eso está bien, pero yo creo que hay un deseo mucho más profundo. Yo me gustaría explotar de amor. Me gustaría un cielo. Me gustaría un modo de existir en la eternidad en el que tú lo seas todo y en comunión con todos gozar para siempre. Si es que ese anhelo que vamos a dar, precisamente este niño Dios viene a decirnos eso. Ya está hecho. Ya he cancelado tu condena. Tu deuda ya no existe. No hay ningún muro entre tú y yo. No hay nada que te impida dejarte querer, llenarte hasta el final de mi vida. Ni tus miserias ni tus pecados si me los entregas. Y creo que eso es la gracia más grande que un cristiano puede desear. Ese decir, Señor, cuánto siento no haber amado, pero qué ilusión me hace tu promesa de que me llenarás de tu amor. Hasta el final. Llegaré hasta el extremo del amor. Amaré hasta el final, hasta la frontera donde ya no se puede amar más, porque yo no tengo más fuerzas. Y mientras tanto, en la relación carismática, tenemos esa gracia que el Señor nos da a veces gotas de sabiduría. ¿De dónde la sabiduría? En la que tú estás en una alabanza, una adoración, o estás en tu casa y experimentas esa presencia de Dios que está en medio de ti. El Santo de Israel que está dentro de ti y que te hace gozar de ti, Señor. ¿Qué puedo desear más que estar contigo? Si lo más bonito que me ha pasado en mi vida, lo decía esta mañana, lo más grande que me ha pasado es conocerte. Conocer tu nombre, conocer tus intenciones, conocer qué es lo que sabes de mí y conocer cómo miras mi vida y cómo miras la humanidad. Desde claro, esto no es una teología o digamos una espiritualidad de la comunidad, todo lo contrario. Abandonarse en manos del Señor, dejar que sea su amor el protagonista de tu vida y no tus planes, tus proyectos, tus pequeñas empresas, sino que todo se construya desde ese plan inmenso de Dios. Eso es más grande. No cabe en esa vida. Habéis cantado, no hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies. Y es que eso es la gracia de la renovación. Es que lo experimentamos aquí. Es que es impresionante cuando en una comunidad nos reunimos y en esa comunidad hay un tipo de alabanza que a veces puede ser pobre, a veces puede ser más enriquecida. No lo sé, Señor, ¿cómo? Incluso con la pobreza. Ahora van a venir muchos amigos de la Fundación Renal, que son pues, todos los hermanos niños, niños, hombrecitos, mujercitas, con síndrome de Down, con parálisis cerebral, con autismo, con tantas cosas, y que sin embargo ellos entienden el amor de Dios y conocen el amor de Dios de un modo impresionante. Que risa decía una vez en una misa, lo contaba en la Eucaristía, en la típica misa de la de Cerebro, ¿por qué pensáis que el Señor os quiere tanto? Y dice una, porque somos dependientes, porque necesitamos de los demás. Digo, sí, como todo el mundo dice, no, ellos no lo saben. Nosotros sí. Ellos no lo saben. Los que lo sabemos somos nosotros. Como somos dependientes, necesitamos los demás. No podemos vivir sin ellos. Tienen que pedir ayuda para todo. Y es que es así, es como somos. Es que en ellos veo un reflejo muchas veces de lo que me gustaría ser. Porque además tienen la fortuna de no tener mal. A veces son complicados, ¿eh? Pero vamos, supongo que no, son complicados, pero no han conocido nada. Son como niños para siempre. Entonces, bueno, qué bonito es que el Señor nos regala una promesa. Una promesa. Y es que el Señor apartará de ti la vergüenza, también es verdad, vivimos en un mundo que machaca la debilidad, que juzga la debilidad, que condena la debilidad. ¿Cuánto miedo tenemos que la gente conozca nuestra debilidad? Porque sabemos que nos puede herir. Hoy en día que se habla del bullying famoso, ese acoso escolar que hacen los niños a los bebés, yo creo que siempre pasaba antes, por lo menos en los niños, estaba diciendo a solito que te podía venir la típica niña de esa repollo de brazo, que te podía a lo mejor atacar un poco. Pues hoy en día, si me sopían la cabeza, se graban vídeos, porque hay una especie como de rabia o de miedo. Hay una especie como de persecución, de fobia a la debilidad. Y nosotros somos muy débiles. Somos muy pobres. Somos como ellos, igual. Ellos lo saben, nosotros no. Y nos creemos que podemos, con nuestras propias fuerzas, hacer tantas cosas. Es claro que creemos que dentro de unos días, cuando se manifiesta Dios, lo primero que hace es llorar. Fue el primer sonido pronunciado por Dios hecho hombre. Y después extender los brazos para que alguien le acogiera, le diera calor para no morir de frío. Es un Dios que se desposa con la debilidad, que abraza la debilidad, que sana la debilidad y que triunfa en la debilidad. Como dándonos a entender que es solo ese estilo. Yo también lo aprendí de Jesús Villarroel, que lo decía con tanta claridad, pero ¿cuándo hemos sido pobres? Si el pueblo no es pobre, no es pueblo de Dios. Si el alma no es pobre y no es consciente de su pobreza, no puede recibir a Dios, no puede acoger el amor de Dios. Es imposible dejarse amar cuando tú te crees que te lo mereces. No merecemos nada. No nos merecemos nada. Y esto creo que es tan grande, tan importante tenerlo en nuestro corazón. Creo que tiene tantísimo valor que en esa alabanza, cuando a partir de ahora alabes al Señor en tu comunidad, aquí, en Granada, donde estéis cada uno, en vuestras comunidades, que tu alabanza sea infinita. Porque si se une a la alabanza divina, a la alabanza que Jesús hace Padre, es una alabanza que no va a tener nunca fin en el tiempo. Comenzó en el tiempo y nunca terminará. Que tu amor sea infinito, que sea un amor que comienza en el tiempo y que nadie, las grandes aguas, no podrán apagar el amor, dice el cantar de los cantares. Nada podrá apagar el amor. Y el Señor te hace esta promesa, en esta profecía. Será apartado del cielo propio la vergüenza, la culpa. Vida será eternamente el motivo por el cual las multitudes alabarán la grandeza, la misericordia, la ternura, tu vida personal, tu pequeñez, tu normalidad, será como el himno de alabanza. Tu vida será un himno de alabanza. Y habrá tantos himnos de alabanzas cuando los seres humanos existan en la historia. Y tú vas a ser uno de ellos, pero con plena conciencia, con plena voluntad. En comunión con tus hermanos y en comunión con tantos hermanos que no conocen al Señor, pero son amados. Y en el cielo descubrirá que es amor. Y nosotros nos sentimos privilegiados porque hemos conocido el amor antes de tiempo. Al darnos el don del bautismo, al darnos el don del Espíritu Santo, hemos recibido ese amor inmerecidamente cuando tantos millones de personas viven. Decía Benedicto XVI, hoy en día la humanidad. ¿Cuántos millones de personas andan vagabundos mendigando un sentido para la vida? No saben para qué han sido llamados a la vida. No conocen la razón de su vida, el sentido de su vida. Y entonces, solo en Jesús, nacido en Belén, solo en Jesús, crucificado y resucitado, solo con la unción del Espíritu Santo, entendemos un significado y un valor para nuestra vida. Y por eso, yo veo que, vamos que ya hemos entendido, puesto que es la víspera, la cuarta vela de la corona, María está ya diciendo, quiero entregaros a mí, quiero regalaros el regalo con mayúscula, quiero que el don de los dones, todos se los dan Jesús. Recuerdo cuando Rafa me dijo a tu marido, y tú me dices, el centro de la oración carismática, no te equivoques, no es el Espíritu Santo. Es Jesucristo. Porque Jesucristo. Jesucristo es la puerta que nos abre al Espíritu Santo. Jesucristo es la puerta que nos abre al amor gratuito del Padre. Jesucristo es la puerta por la que todos debemos entrar, la humanidad, la carne de Jesús. Fijaos, esta ha sido siempre la enseñanza de Jesús Villarreal desde el principio hasta el final. Es en la carne de Jesús, en la carne de Jesús, donde se nos abren las puertas a lo eterno, a lo divino, a lo trascendente y a lo más grande. O sea, qué bonito es celebrar la Navidad, qué bonito es celebrar que Dios se hace carne, se hace historia, toma nuestra carne, nuestra historia, nos acompaña, pero atención, desde dentro, no desde fuera, no como esos dibujos animados, cuando yo era pequeño había dibujos animados que se llamaban los hombres, os acordaréis. Mazinger Z. Entonces Mazinger Z era un robot gigantesco y tenía, volaba por el aire y de repente decía, ¡puños fuera! Y entonces saltaban unos puños que eran bombas que explotaban a los enemigos, ¿no? Pero pues, Dios no es de la metodología de puños fuera, como si un Dios desde lejos viniera desde el más allá al más acá para ayudarte. No es así. Es que ese Dios ya estaba contigo dentro y tú no habías descubierto. Cuando San Agustín dice, tarde que amén, hermosura, tan antigua que no amén, tarde que amén. Yo te buscaba fuera, pero tú estabas dentro. Bramaste, clamaste, rompiste mi sordera, aspiré tu perfume y nunca más te quiero dejar. Porque lo más bonito que pasó a San Agustín fue aspirar el perfume del amor de Dios, pero que estaba dentro de él. El Señor es en medio de ti, el Señor es dentro de ti, el Señor es en el centro de tu ser. Un valiente que te devuelve la dignidad, que te devuelve el gozo, la alegría. Y solo vas a encontrar alegría y dignidad cuando explotes de amor. Y creo que esto es el gran regalo de la Navidad. Es el gran regalo de la humanidad, de la divinidad. Y eso es lo que de algún modo el Señor. No es que prometa cosas, es que se cumplen sus promesas, porque estoy convencido que muchos de los que estáis aquí podéis dar un testimonio de decir, yo he venido a donde Dios. Yo sé que esto es real, porque a mí me ha pasado. No digo que ande flipping de barco a todas horas, que volando por las aceras, que pueda venir a donde Dios. No, porque el coche, claro, evidentemente, pero puede. Pero ha habido momentos muy marcados de nuestra vida en los que el amor de Dios se ha hecho tan evidente, tan cierto, tan real, que lo hemos podido tocar. Es que es más verdadero que nuestra propia existencia lo que Dios nos ha querido. Y por tanto no son promesas. Confiad, que ya pasará. Sí. No, si es que ya pasará. Es un hecho. Y lo que te deseamos es que lo que ha pasado, porque ha pasado, puede pasar. Porque ya nos ha demostrado que nos ha amado, y que nos sigue amando, nos va a amar. Y porque él además ha roto la luz. En algún instante cuando decía San Juan de la Cruz, rompe ya la tela de este mundo. Como diciendo que nada me impida gozar de ti. Eso que el Señor ha hecho y puede hacer. Y si no vivimos esto, pues es que volveremos a estar en la religión rutinaria, en cumplir, en tareas, en obligaciones, en pautas, en reglas. Bueno, te pueden venir bien, pero esto es esa parte de la vida ya, aun estando, porque efectivamente las reglas se han convertido en gozo. Yo ya no digo tengo que orar, te digo es necesito. Necesito y deseo, no tengo que. Rosario, hay que hacer un rosario, hay que hacer un rosario. Pues, ¿no? Me encanta poder decir muchas veces Madre de Dios, bendita mente de las mujeres, porque es un privilegio poder decir eso. Entonces, Dios transforma todo en ti, e incluso la cruz, el oprobio, la vergüenza, la resolvía. Por eso déjate moderar por Dios, deja que ese Dios regale toda la vida. Acuérdate, cuando decía esta mañana, acoge a aquellos, fortalece y consuela a todos aquellos que lo esperamos todo de tu amor. Porque aquí lo que lo único que soluciona todo es el amor de Dios. Y nada más. No existe otra receta. No tenemos otra forma. No tenemos otra buena noticia que dar a la humanidad más que somos profundamente amados. Que somos la razón de la felicidad de Dios. Que Dios está tan orgulloso, tan contento, tan agradecido con cada uno de nosotros, que eso es la razón por la cual yo soy feliz. No por lo bien que me ha salido todo, no por lo bien que lo he hecho, no por el lugar que me ha puesto en la iglesia, ni por los logros que tenemos. Yo lo único que necesito es saber que le puedo hacer feliz. Le puedo hacer feliz. Y eso lo podemos todos. Y por eso esa es nuestra alabanza, y esa es nuestra esperanza, y ese es nuestro motor. Y ese es el Espíritu de Dios, ese es el amor de Dios que necesitamos cada día. Luego cuando decimos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu, derrámate con fuerza, úngenos. Lo que estamos diciendo es, queremos esa comunión plena, queremos esa unción de experimentar que somos la felicidad del Señor. Decía la sabiduría, mis delicias son estar con los hijos de Dios. A veces ahora se habla mucho de los hobbies. ¿Tú qué hobbies tienes? Pues yo tengo hobby de hacer el fútbol. Yo tengo de hobby el fútbol. Tengo de hobby acá. Mi mayor hobby es coleccionar soldados de plomo. Mi mayor hobby es tener que coleccionar unos pesares marrones. Y claro, el hobby de Dios es estar con nosotros. Eso que le ilusiona, eso que le descansa, eso que le gusta. Aunque haya tanta crueldad en el mundo, tanta maldad, tanta corrupción, que a veces nos ponemos pesimistas. Porque vemos lo que pasa en la sociedad, en la política, en nuestras familias, e incluso en nuestros corazones. El descanso de Dios es un corazón roto, contigo, humillado, que se abre a su amor y que se deja reconstruir. Las ruinas serán reconstruidas porque el amor de Dios es mucho más poderoso. Y volveremos a ese proyecto de Dios, a esa elección la que seremos santos en el mensaje de Él, pero solo por el amor, solo por el amor. Entonces vamos a vivir la alegría de la Navidad, que comprendéis que es una alegría desbordante, dice la liturgia, desbordante, que se sale fuera de nuestros montes, porque celebrar que Jesús ya está aquí, que el Mesías está aquí, es lo más grande que ha pasado a la humanidad. Antes en la sociedad de Mesías decíamos, antes de Cristo y después de Cristo. Ya no lo dicen porque les da la familia, pero ahora dicen antes de nuestra era, después de nuestra era. Pero es que es verdad que Cristo que cambia. Y el encuentro con Cristo va a cambiar nuestra vida a todos. Y el encuentro con Cristo cambiará la vida de la humanidad. Termino porque van a empezar a llegar ya nuestros amigos. Y además quiero dejar de ellos para exagerarnos un poquito. Y a media tendremos la Eucaristía. Y bueno, pues vamos a pedir también esta Eucaristía. Y siempre, no creo. Esta Eucaristía ya de las últimas del mes, el jueves es Navidad. Esta Eucaristía sea, Señor, abra mi corazón para que todo lo que yo no te he amado te ame. Todo lo que no te he sabido dar te lo entregue. Para que pueda decir esta Eucaristía, dispón de mí. Sea completamente tuyo. No quiero más que eso.